Sed bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el estudio de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las expresiones culturales del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos todos desde Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almaneras, Radio Santa María, Radio Aru, Radio Fuga, Radio Directiva, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Econeganer, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Mistelera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Mután, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Eca, Radio Casares y Radio Caos. Sed todos bienvenidos a un programa en el que vamos a hablar de inmigración. Esto va a ser un poquito después de la actualidad del continente africano. Y vamos a hablar del primer foro internacional sobre inmigración subsahariana en Europa que organiza la Asociación Miraísmo Internacional. En el cual se pretende dar a conocer y abordar las problemáticas a las cuales se enfrentan los inmigrantes subsaharianos en su deseo de ingresar en el continente europeo a través de las diferentes fronteras. De esto vamos a estar hablando dentro de unos minutos con una de las organizadoras, ella es Claudia Mosquera. Y como ya sabéis, esto será siempre un poquito después de la actualidad del continente y un poquito antes de la agenda de actividades africanistas que van a tener lugar en los próximos días. Así que quedaros con nosotros. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tenta magoar, pra que tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tenta magoar, a mim é pobre e confortado, tá mal tajado, tá mal criado, já me conforta com minha pobreza, vamos me nada nunca tem. A mim é pobre e confortado, cá mal tajado, cá mal criado, já me conforta com minha pobreza. Vamos, minado catei,
minado catei, minado catei, minado catei, pa que tá magoa, minado catei, minado catei, minado catei, pa que.
soy Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Écoutez, moi ça. On m'appelle chouchou de tout le monde. Adolphe Dominguez, papa na Stéphane, Adama Elena, Transkin International, Marcella, Passage Roberto.
Mawa mawa ye, mawa mawa ye, mawa mawa ye, elite itele.
José Ndomba. Itele, héritier, yebisa na mama. Yebisa na papa na bino batikelanga liberté sokinga na ye na kota lobango na bino ndenge bango bakosala kanga na koyoka zuwa ye pokatia motema lidi ebonja tika na lela dan
kondole
epasto ninga jake
ninga
Dinanga Serge Mingi Bakotuna kanga iso kitoko balana Nana teka diamona ya davose Puisque Bako monoko bantango ya kobimaka Pentango ako zongaka Nako Kasi ngana pesi e raison Toko balana na ye Pote toto sinya parte d'amour Marie-France Martial, parte d'amour. Kiki Kouyenga, parte d'amour. Narcisse Meyoko, déclone à l'homme Kassa Kadi. Freddy Ngomba Berthe, mon solo Taïs Ntima. Petito,
Bibina Yosada,
Daniel Omonombe.
Tina ma photo, souvenir à Maria. Mwena biso erito lala nefutila Poluko poonga na lela shima kweli Popoko lenge ye na ive makambu Ipablito moninga ya Rona wa Rona
Seke seke le japonais Claude Kinima le bon à Londres Besi mpangizia na bonga
Kamale yo befa befa le jimi bamanisa Dala mouli kfene monsengi tu De la patience, Naya bisi tel de ko, et paya cho tout seul. Kaiko na zanga mbongo, chier de cité masera, et ne se dit la la. Yo massa ki mpata na tongo na le matin a réveillé. Yango ya nini na tuna kaka a la kolonanga. Pourquoi toujours la vie nanga na maboka bale kinze na ye? Attends Kaleo, tu puisses un pipa et poyant.
C'est qui est de Harry Papa, Ibrahim Sako. Patrick et Kofoan. Il est parisien Loba. Pati Tumba, Bila Pinto, Eric Lukasu, Mama Ramazani na Brésil. Je sais pas si continuer ou pas.
tukalu tanga tuko chokola chokola makaka batera taramarero simina bibi shena dana taya ni kunselele ha ha yeah petit frère
solola bien
le kina mai
solola bien
yo bemba
mama ngolo
chima chima su ebe nyesi madi kilumbo kakese emezani de michel mangala kilumbo siya samba vebe ke mwangala kalaka maka inze maka inze bebe fa ilete maka inze jawi le si kunze maka inze tala mere sande ze maka inze ze
maître Jean Clément na Suisse et la visiteur na Fribourg comme Balumba
Londa bien chelo nebika la bimbe cha kwetu bato bosu machakula hey ngo migile ngo migila ngo migila ebo anye chiko jangila mamukaji wasione twende tumona wana mtoto eyo twende tumona ai woi wadada na shabetu damchana mdagala
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Camerún y Chad, que une sus fuerzas en la lucha contra el terrorismo islamista. Camerún y Chad, que limitan con la parte noreste de Nigeria, donde Boko Haram ha estado operando desde 2002, anunciaron a través de sus respectivos presidentes, los señores Idris Deby y Paul Biya, su intención de unir sus fuerzas para luchar contra el grupo terrorista nigeriano Boko Haram, aunque no detallaron las medidas tomadas. El presidente Biya pidió públicamente prácticamente la rápida puesta en marcha de las medidas acordadas por los líderes regionales en París en su reunión de la semana pasada. Camerún ya ha sido víctima en varias ocasiones de las acciones del grupo terrorista, que ha demostrado ser capaz de causar terror y ser una amenaza constante para la paz y la seguridad en ambos países. En un comunicado emitido al término de la reunión entre los dos presidentes, se comentó que los dos países intercambiarían información y tendrían una cooperación militar más estrecha, pero no quisieron entrar en más detalles. Este comunicado coincide con la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el pasado jueves añadió a Boko Haram en la lista de grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda. Hablamos ahora de Malawi. La presidenta de la República de Malawi anuló el sábado pasado las elecciones generales celebradas en el país, alegando que se caracterizaron por tener graves irregularidades, pero el Tribunal Supremo revocó la decisión de Joyce Banda y ordenó la continuación del recuento de votos, que da ventaja a Peter Mutharika, el opositor a Joyce Banda en la elección presidencial. Joyce Banda, de 64 años, que ascendió a la presidencia de Malawi tras la muerte de Bingiwa Mutharika en 2012, en cuanto era su vicepresidenta, declaró el sábado las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales del pasado 20 de mayo nulas y sin efecto, denunciando irregularidades en masa, incluidas personas que votaron varias veces. En un informe a La Nación, el sábado la presidenta de Malawi convocó nuevas elecciones dentro de 90 días, en las que ella no se presentaría como candidata para dar una elección libre y justa a los ciudadanos del país. Más tarde, ese mismo sábado, el Tribunal Supremo suspendió la sentencia de Banda y ordenó la continuación del recuento de votos. Muchos constitucionalistas malagueños dicen que el artículo que invoca Banda no le da el poder a anular ninguna elección. El presidente de la Asociación de Abogados de Malawi, Mandala Mambulasa, citado por el mismo periódico, también dijo que no hay lugar en las leyes del país para que el presidente se otorgue poderes para anular las elecciones. Y en Níger, 40 opositores, todos cercanos al presidente de la Asamblea Nacional de Níger, Ama Amadou, fueron arrestados en los últimos días y asimismo 72 estudiantes fueron encarcelados. La gente teme que el país se hunda en la violencia. Se reprocha a los partidarios de Ama Amadou, el principal opositor político del poder para las presidenciales del 2016, la campaña de terror que está tratando de establecer en el país. Esto es al menos lo que ha dicho el ministro del Interior, Hassoumi Massoudou, en declaraciones a la prensa después de la reciente detención de los estudiantes tras las manifestaciones. Para el jefe de la policía nigerina, la oposición utiliza a los estudiantes para planificar y ejecutar campañas de terror en Niamey, solo para echar a perder la situación política en el país. El ministro del Interior fue más lejos al hablar de lazos entre el partido Lumana de Ama Amadou y el secretario general de los estudiantes. Y en Costa de Marfil, trabajar con el Frente Popular Marfileño, el FPI, y los partidarios de la oposición para hallar soluciones definitivas a los problemas que obstaculizan la reconciliación es el compromiso asumido por el gobierno al concluir una reunión en Abiyán con delegaciones de la oposición. Como gesto de buena voluntad, fue anunciada la excarcelación de 150 personas que serán puestas en libertad condicional ya en las próximas horas a cambio. El gobierno pidió al Frente Popular Marfileño, el partido del expresidente Laurent Gbagbo, que retire la convocatoria de boicoteo del censo de población. Son estos los resultados del diálogo político entre el gobierno y la oposición, reiniciado después de 2 meses de interrupción. Las conversaciones se centraron en las sanciones contra los excomponentes del Frente Popular Marfileño, la suerte de los prisioneros políticos y la situación de los exilados después de la crisis electoral de 2011. El actual presidente, Alassane Dramane Ouattara, prometió que no habrá ningún proceso judicial contra quienes regresen a la patria por los canales oficiales. El Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, dictó el pasado viernes sentencia contra el líder militar rebelde congoleño Germán Katanga por su participación en la matanza de unos 200 civiles de la etnia Hema, sucedida en la zona nororiental del Ituri durante el conflicto de la República Democrática del Congo. La sentencia de 12 años de prisión se suma a las impuestas el pasado marzo por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, así como por atacar a la población civil y destrucción de la propiedad enemiga y pillaje. Se da la paradoja que, pese a la sentencia, Katanga podría ser liberado pronto debido a que lleva detenido por el Tribunal Penal Internacional desde 2007. Pese a este dato, el activista congoleño Joseph Dumia Ruyensi ha valorado positivamente la sentencia como una fuerte señal para los autores de crímenes, quienes ahora ya saben que serán perseguidos y sometidos a juicio. Y en Angola, el censo, que comenzó el pasado 16 de mayo y terminará a finales del mes, contabilizará los habitantes del país, pero sobre todo intentará reflejar sus condiciones de vida, su acceso a la vivienda, al agua corriente y a la electricidad. Después de una guerra de 27 años, Angola ha ido creciendo y desarrollándose, siendo en estos momentos una potencia petrolera en auge. Se estima que el país tiene en la actualidad unos 21 millones de personas, pero no se ha realizado un recuento desde 1970, cuando el país estaba bajo el dominio colonial portugués y Angola tenía entonces más de 5 millones de habitantes. Incluso siendo el segundo productor de África, el 36% de petróleo, el 36% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza según cifras oficiales. UNITA, el principal partido de la oposición, ha mostrado su preocupación sobre la forma en la que se está llevando el censo y ha pedido al gobierno de José Eduardo dos Santos que lidere con transparencia y honestidad. Por primera vez desde que fuera prohibida la práctica de la mutilación genital femenina en Egipto, un médico será juzgado por la muerte de Suhair Al-Bata, una niña de 13 años de edad, el pasado mes de junio en la clínica de Raslan Halawa. Según Mona Amin, coordinador general del Proyecto Nacional del Consejo Nacional de Población para la Prohibición de la Mutilación Genital Femenina, el padre de la víctima presentó una denuncia acusando al médico de haber matado a su hija después de realizarle una operación de mutilación genital femenina. Durante la investigación, el padre, que también será juzgado por llevar a su hija a someterse a dicha operación, se retractó de sus declaraciones iniciales, afirmando que su hija sufría de dolor en la pelvis y el médico diagnosticó que la niña tenía exceso de piel en la zona y debía ser retirada. La clínica ha negado la realización de una mutilación genital femenina en sus instalaciones y afirmó que la víctima murió a causa de una reacción alérgica a la anestesia al cauterizarle el exceso de piel. El juez de instrucción asignado por el Ministerio Público culpó al médico de no someter a pruebas de alergia a la niña, pero dictaminó que la intervención médica para eliminar la piel era correcta. El castigo por la realización de una mutilación genital femenina en Egipto es pena de prisión de 3 meses a 2 años o una multa de unos 515 euros. El 90% de las mujeres egipcias de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años de edad han sufrido la mutilación genital femenina según el censo de 2008. Aunque ahora los médicos realizan el 70% de estas operaciones, las parteras tradicionales y los barberos siguen llevando a cabo esta práctica.
Africanía,
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 Africanía.
Sans rien dire. tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de información y hablamos ahora, como ya os adelantábamos al inicio del programa, del primer foro internacional sobre inmigración subsahariana en Europa, que está organizado por la Asociación Miraísmo Internacional, con la que está colaborando la Fundación Sur. Este foro tendrá lugar el próximo día 28 y estamos con Claudia, encantado de tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias, Rafael, encantados también nosotros poder estar en este programa y damos un saludo extensivo a todas las personas que nos escuchan hoy.
Lo primero de todo, ¿qué es el Miraísmo?
Bueno, pues el Miraísmo es una organización a nivel internacional que defiende los derechos de las personas, especialmente pues lucha para que toda persona tenga una convivencia con respeto.
¿Por qué esa vocación internacional?
Sí, la Asociación Miraísmo Internacional recoge el trabajo de diferentes organizaciones no gubernamentales a nivel internacional. Nosotros nos encontramos en diferentes países como Ecuador, Venezuela, incluso en Estados Unidos, en México y aquí mismo en España. Le puedo nombrar pues más de 40 países y pues ese es nuestro trabajo, velar a nivel internacional por la defensa de los derechos humanos y asimismo pues en este caso yo soy colombiana, entonces pues hago parte de la Asociación Miraísmo Internacional a través de la Asociación Amigos Mira España, que se encuentra radicada su sede principal en Madrid. Entonces es por eso el trabajo que nosotros tenemos, esa visión internacional, ¿no?
Organizáis el primer foro internacional sobre inmigración subsahariana hacia Europa. ¿Cuál es el objetivo que tenéis con este foro?
Bueno, el objetivo es poder unir a todas las organizaciones públicas y privadas, especialmente aquellas que trabajan por velar por los derechos también de toda la población subsahariana. Sabemos que en este momento pues nuestros hermanos subsaharianos están pasando por dificultades. Hay una problemática que todos conocemos a nivel internacional que se está dando en España y pues queremos un poco analizar esta circunstancia, pero no para, digamos, debatir el tema como tal, sino para dar soluciones a ello. Todas las organizaciones, tanto países receptores, ¿sí?, como los países emisores de la población subsahariana, pues tienen siempre en sus organizaciones esa mano amiga que tienden a través de sus diferentes programas. Entonces queremos que de acuerdo a toda la problemática que ese día detectemos de por cada una de las intervenciones de las organizaciones que van a estar presentes, podamos entre todos llegar a una conclusión de cómo ayudar a las personas desde nuestras organizaciones, porque muchas veces las personas que están sufriendo diferentes problemas no saben a dónde acudir, incluso no saben que su misma embajada o su mismo consulado o que existen organizaciones, en este caso como África Sur, puedan ayudar a estas personas, ¿no? Entonces es eso, un poco llevar a esa conclusión.
Lo organizáis dentro de los espacios de la Comisión Europea en España. ¿Hay una implicación por parte de las instituciones europeas y nacionales en este foro?
Sí, claro. La Comisión Europea, uno de sus objetivos a nivel internacional es pues justamente los derechos humanos y este foro va alineado con esos objetivos. Entonces es por eso que la Comisión Europea nos ha dado su apoyo pleno para poder desarrollar adelante, llevar adelante este foro.
¿Qué otras organizaciones van a participar en el Foro Internacional sobre Inmigración Subsahariana en Europa?
Bueno, pues vamos a contar con la presencia del señor don Francisco Fonseca, que es el director de representación de la Comisión Europea en España. También nos va a acompañar la Dirección General de Inmigración de la Comunidad de Madrid, en este caso es el señor González Ortiz Lázaro, director general. También vamos a contar, por supuesto, con la presencia del señor don Enrique Montes, quien va a hacer la presentación y ponencia de apertura de FICE 2014. Es nuestro presidente de la Asociación Miraísmo Internacional. Contaremos también con la presencia de la Embajada de Guinea Conakry, contaremos también con el Consulado General de la República de Senegal, contaremos con Médicos del Mundo, por supuesto contaremos con la Asociación África Sur, contaremos también con la presencia de la AECID, de la Agencia Española de Cooperación por África y Asia, contaremos con la Embajada de la República de Kenia, con EIEPALA, y bueno, estarán asistiendo diferentes personalidades también de del mundo académico y las mismas personas subsaharianas implicadas en todo el proceso de soluciones de los problemas de la población subsahariana.
Esto será el próximo día 28, hablamos aquí en Madrid, en los espacios de la Comisión Europea, está en la Castellana, si bien recuerdo.
Sí, está en Paseo de la Castellana 46.
¿Será por la mañana? ¿A partir de qué hora?
Desde las 9 de la mañana tendremos tres bloques temáticos. El primer bloque empezará a las 9. Empezará a las 9 y la distribución va a ser por bloques temáticos. A las 9 de la mañana va a ser la presentación del acto y lectura del programa. A las 10:30 de la mañana empieza el primer bloque temático y es sobre la realidad social de los inmigrantes subsaharianos. El segundo bloque temático se trata sobre la cooperación internacional en el caso de África y este bloque tendrá inicio de 12:20. Y el tercer bloque será sobre la vulnerabilidad a la superación y este bloque empieza a las 14:45. Realmente pues la jornada va a ser de 9 de la mañana a 16:30 de la tarde.
Estabas diciendo que no solamente se va a quedar en esa conferencia, en ese acto, digamos, físico, sino que además va a continuar a través de las redes y por otra parte se va a mostrar también a todo el público a través de internet.
Pues sí, efectivamente, nosotros vamos a dar un espacio post-foro para que todas las organizaciones, académicos y personas que no puedan participar en el mismo foro el día 28 tengan la oportunidad de escuchar esas ponencias, que la verdad es una mesa bastante nutrida, y puedan hacer llegar a la organización todas las conclusiones y recomendaciones que ellos consideren también desde su punto de vista y el trabajo que vengan realizando con la población subsahariana, pues para que sean estas incluidas en el documento final que vamos a tener.
Si hay alguna asociación que trabaje con inmigrantes o una asociación que esté preocupada por la situación de los inmigrantes y quiera, digamos, participar de esta forma que nos has comentado, pudiendo aportar sus ideas, sus análisis o sus fórmulas de solución, ¿habría alguna forma de dirigirse hacia vosotros? ¿Cómo podrían dirigiros sus opiniones?
Sí, claro. Nosotros cuando coloquemos el foro, ¿sí?, en las diferentes plataformas, tanto propias como las mismas organizaciones que nos están colaborando, en ese mismo documento o en ese mismo enlace vamos a describir cómo va a ser el procedimiento para que las personas y el medio puedan llegar a tener las conclusiones seguras de que se van a tener en cuenta en nuestra organización.
Bueno, también tenéis un correo electrónico que es fise2014@miraismo.org. Oye, como organización internacional también habéis desarrollado un trabajo en el tema de inmigración a nivel de diferentes instituciones, incluso dentro de las Naciones Unidas. ¿Cómo estáis desarrollando ese trabajo? ¿En qué consiste?
Sí, pues realmente comentarle, Rafael, y comentarle a toda la audiencia que la organización Miraismo Internacional, como usted bien me pregunta, viene desarrollando un trabajo a través de diferentes organizaciones y ese fruto de ese trabajo ha permitido que la organización Miraismo Internacional pueda estar presente ante las Naciones Unidas y haya podido aportar en foros importantes como ha sido el Grupo de Expertos de Afrodescendientes, también ha estado presente en la cuestión de minorías religiosas, que ha sido el último foro al que ha asistido, y pues también compartirle a toda la audiencia que el Miraismo Internacional ha sido presentada su ideología ante el Congreso de Filosofía de Grecia. Las intervenciones que Miraismo Internacional ha tenido ante las Naciones Unidas, hemos tenido la gran fortuna de esas recomendaciones ser recogidas en las conclusiones finales que hace en cada foro las Naciones Unidas. Este ha sido realmente los grandes aportes que Miraismo Internacional ha tenido a nivel mundial.
Un tema, aunque no tenga que ver con la inmigración, pero te estaba escuchando y la verdad, como es una de las cuestiones que nos apasiona a la Fundación Sur, en el Centro de Información y Documentación Africana, siempre es la afrodescendencia colombiana. No puedo evitar preguntarte cómo está la cuestión. Pues vosotros ha sido una de las cuestiones que más os ha preocupado. De hecho, como has dicho bien, empezáis defendiendo el tema de la afrodescendencia en Colombia con la creación de una ley. ¿Cómo está la cuestión?
Bueno, pues la verdad es que estamos trabajando muchísimo porque de todas maneras siempre hay algo que mejorar, ¿no? Pero pues sí, la verdad en Colombia ahora, por ejemplo, existe una ley que es la 1482 y quien ha sido autor de esta ley ha sido el doctor Carlos Alberto Baena, senador de la República de Colombia. Incluso esta ley pues se ha conocido a nivel mundial también a través de las Naciones Unidas y otros estamentos y ha ayudado muchísimo a que el respeto por nosotros los afrodescendientes pues se tenga cada día más en cuenta, ¿no? Esa convivencia, esa inclusión, ese ayudar también pues en los diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana como es el derecho a una educación digna, a una vivienda, a tener la oportunidad de una economía mejor, ¿no?
Oye, desde Colombia, aquellos que conocéis a las sociedades españolas, que estáis aquí, que convivís, que formáis parte de la propia sociedad española, ¿cómo contempláis a la sociedad? ¿Cómo es la sociedad española en cuanto a la acogida de inmigrantes?
Bueno, pues yo le puedo hablar a nivel nacional, pero especialmente en la Comunidad de Madrid, que es donde realmente resido hace 14 años. Y la verdad que la Comunidad de Madrid está haciendo un trabajo excelente por la inclusión de todas las personas que estamos llegando. Realmente, pues sí, es un poco difícil porque no le voy a decir que es fácil para nosotros los inmigrantes poder llegar y adaptarnos de repente a un país nuevo con unas reglas nuevas, una cultura completamente diferente, pero sí estamos nosotros muy agradecidos por la acogida. España es un país que acoge muy bien a nosotros los inmigrantes.
Y a nivel personal incluso, en el día a día, en la calle, con la gente que te encuentras, cuando vas en el metro, cuando vas en el transporte, cuando estás en el mercado, ¿los españoles son gente que sabe, digamos, transmitir ese cariño? ¿Somos tan latinos mediterráneos?
Sí, yo estoy muy agradecida con España, en mi caso, y también veo que todas las personas que están a mi alrededor, con los que hemos podido hablar, pues bien decimos, Colombia, por ejemplo, en mi caso es el país que me educó y España el país que me recibió. Y de todas maneras, pues nosotros aquí ya tenemos pues nuestra familia, nuestros hijos y definitivamente estamos muy agradecidos con España, con los españoles, realmente donde nos acoge, donde vamos nos acogen de una manera impresionante, tanto en el mundo académico como en el mundo laboral, como en el mundo pues también la parte social. Y pues como todo, hay aspectos que superar y por eso, insisto, estamos trabajando para que esa inclusión cada día sea mejor.
Bueno, nosotros os lo agradecemos a vosotros porque ya sabes que esto va por tiempos, la felicidad va por tiempos y algunas veces os toca desde Latinoamérica venir hacia España y muchas veces también nos ha tocado a los españoles tener que salir para allá cuando son malos tiempos como lo son ahora y hay muchos españoles que están agradecidos por la acogida que les habéis dado a lo largo de toda Latinoamérica. Pues muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí, por mostrarnos este primer foro internacional sobre inmigración subsahariana en Europa que va a tener lugar el próximo día 28 en la sede de la Comisión Europea en España en el Paseo de la Castellana 46. Muchas gracias.
A usted, Rafael, y a toda la audiencia por escuchar.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Sacaramba. El Sacaramba. Sacaramba. Inguse. Agubicu. Ambulakiu. La sacará. Agubicu con la vi que pasará. La sacará. Ina. Ina no. La sacará. Ah. Guay, que acabo se nombre. Guay. La sacará. Isi. Mane tu gacha. La sacará Isi. La sacará Loye. Digan y sacaré. La sacará, después la sacarán, oye. Tengo en esa gore, ese aoriz, ese y sí, sin andú. We'll be right back.
Gine gine hana mungo metenge Mungo metenge ye wana ngola na yanga Ngola na yanga ushanga tia kwa tia Malem
Jinga ina he
Tia kwa tia Malem
Jinga ina
he Soko soke Soko soko we soke nengwa kwe saku Kwa kwe saku yi kumeka gine na mbundu e Gine gine hana mungo metenge Mungo metenge ye wana ngola na yanga Ngola na yanga ushanga tia kwa tia Malem
Jinga ina he
Tia kwa tia Malem
Jinga ina he
Tia kwa tia Malem
Jinga ina he
Alanga,
elanga saya,
elanga,
elanga saya,
emalumame,
elamawesaya,
emokumame,
elamawesaya,
emesumame,
elamawesaya,
emakutumame,
elamawesaya,
ndokishindianga,
kuzuluzele,
ndokishindianga,
kuzuluzele,
yalanga,
elanga,
yalanga,
elanga saya,
emalumame,
elamawesaya,
emokumame,
elamawesaya,
emesumame,
Con la música de Afro Son Star, este tema Soko Soke, un grupo Kikongo de Angola. Llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por el primer foro internacional sobre inmigración subsahariana en Europa, que va a tener lugar el próximo 28 de mayo en Madrid, en el Paseo de la Castellana número 46 en la Comisión Europea, y empezará a partir de las 9 de la mañana. Primer foro internacional sobre inmigración subsahariana en Europa, el 28 de mayo en Madrid, en el Paseo de la Castellana número 46. En la misma ciudad, el 30 de mayo en Madrid, en la calle Serrano número 9, en el Colegio de Abogados de la ciudad, organizado por la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid, tendrá lugar el próximo viernes 30 de mayo la jornada sobre la trata de seres humanos a partir de las 10 de la mañana. Nigeria Automotive Summit, próximo 16 de junio en Lagos, en Nigeria, en la capital económica de este país. Los principales líderes de la industria automotriz de Nigeria para hablar del plan de desarrollo de Nigeria de la industria automotriz. Nigeria Automotive Summit, el 16 de junio en Lagos. Y como viene siendo habitual por estas fechas, en Liverpool, África Oye. En el Sefton Park de Liverpool, uno de los mejores festivales de música africana, los próximos días 21 y 22 de junio. Y os recordamos el curso en Hakima College, en Nairobi, en Kenia. Desarrollo, economía emergente y relaciones internacionales, de 5 al 26 de julio. Desarrollo, economía emergente y relaciones internacionales. Curso que organiza el Hakima College de Nairobi. Y otro curso de verano, este de la Universidad Complutense de Madrid, Arte, Música y Filosofía en África, claves para una reflexión del 14 al 18 de julio dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid que se celebran en San Lorenzo del Escorial. Más información en el 91-394-6480 o en el 91-394-6364. Y terminamos con los campamentos de verano en Roquetas de Mar y Tetuán con los misioneros y misioneras de África del 5 al 19 de julio en Roquetas y del 1 al 15 de agosto en Tetuán. Más información podéis llamar aquí a la Fundación Sur 91-544-1818, 91-544-1818. Sí, paso a paso hemos ido alcanzando el final de este programa de Africanía, que cada semana se convierte en un pedacito de África por el que solemos pasear. Hoy acompañados con Claudia Mosquera, la Asociación Mineirmo Internacional, que nos han estado presentando el primer foro internacional sobre inmigración subsahariana en Europa. Un evento que tendrá lugar el próximo día 28 de mayo en la sede de la Comisión Europea en España, en el Paseo de la Castellana número 46 de Madrid. Muchísimas gracias a Claudia Mosquera por estar aquí compartiendo con nosotros, pero sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque como siempre nos gusta recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.